Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Estamos ya en la mitad de la semana laboral y se habla de muchos asuntos. Hay líos judiciales, hay plazos incumplidos, también hay mentiras en el horizonte. Seguro que te interesan esas mentiras, pero vamos a arrancar en primer lugar por el lío judicial. Tenemos que arrancar por Cáceres porque, tras una sentencia del Supremo en la que impide la instalación de grandes fotovoltaicas en la zona protegida de los Llanos de la capital cacereña, hay reacciones en el día de hoy. Esa sentencia rechaza el recurso interpuesto por la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres e Iberdrola, y por lo tanto anula la modificación que hizo el consistorio del Plan General Municipal. Pero hoy el alcalde de Cáceres ha anunciado que van a volver a modificarlo porque insiste en que el desarrollo y el futuro de la ciudad pasa por las renovables.
Pero la idea de este ayuntamiento, y no nos escondemos en absoluto, es seguir planteando la posibilidad de que se construyan plantas fotovoltaicas muy grandes en nuestro término municipal. ¿Qué no significa llenar todo el término municipal de placas fotovoltaicas? Porque ni siquiera todos los proyectos que están anunciados van a construirse. Son los proyectos que tienen opción a acudir luego a las subastas de energía.
Dicen que esa modificación será cumpliendo, eso sí, las órdenes de la sentencia del Supremo. En Adenex, que impulsó todo este lío judicial, dicen que esta sentencia vuelve a restablecer la cordura al anular, dicen, la arriesgada apuesta de del Ayuntamiento y de la Junta de Extremadura, modificando las condiciones de más de 17.000 hectáreas para favorecer a Iberdrola. Vamos a escuchar a Antonio Díaz.
Que esa modificación de las condiciones de instalación de grandes plantas solares en las más de 17.000 hectáreas del suelo no urbanizable de especial protección Llanos, pues no responde al interés general y sí al de una empresa privada. Y además atentaba contra el denominado principio de no regresión.
¿Y qué dice sobre esto la Junta? Pues como parte perjudicada respeta obviamente la sentencia y dice que la van a acatar la postura del consistorio cacereño. Pero Juan Antonio González, el portavoz del gobierno extremeño, lanza este mensaje sobre el cambio climático.
Somos respetuosos con todas las sentencias que hay en un Estado de Derecho como no pueden ser de otra manera. Pero estamos viendo las consecuencias del cambio climático y las estamos padeciendo. Por ejemplo, la sequía que padecemos tiene sus porqués. Instalar plantas fotovoltaicas es ayudar a combatir el cambio climático.
Pero hay que hacer las cosas de forma legal. Y si dice el Supremo que hay que cambiarlas, pues habrá que cambiarlas. Y no hay más debate. Pero ha quedado ese mensaje del cambio climático, que por cierto también lo ha lanzado con el tema de la sequía, que enseguida te cuento. Son las 2:51 de la tarde, es miércoles 12 de abril. Soy Fabián Vázquez, escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Por cierto, ayer a esta hora te contábamos las declaraciones de Ricardo Cabezas, el candidato del PSOE a la alcaldía de Badajoz, exigiendo responsabilidades a Vergeles, al consejero de Sanidad de su propio partido, por las averías, las fugas de agua, los cascotes, las incidencias, esas imágenes de la vergüenza en el Hospital Universitario de Badajoz. Hoy, el propio Cabezas ha pasado por aquí, por la cadena COPE en la capital pacense, y ha suavizado, eso sí, un poco su discurso. Mantiene que el consejero debe asumir responsabilidades, pero que no pasan por su dimisión.
No es una cuestión de que el consejero tenga que dimitir. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo tremendo en estos años de pandemia para destinar todos los recursos sanitarios a lo que pues era lo prioritario, que era salvar vidas. Y ahora, bueno, pues hay que atender aquellas cuestiones que durante tanto tiempo pues no se han, creo que mantenido bien, como es en este caso, pues todo el tema de las conducciones de agua.
Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Responsabilidades políticas o no hay responsabilidades políticas? Amagar y no dar el golpe. Pero las elecciones están muy cerca. Y nos vamos de las dos capitales de provincia a la capital extremeña, porque es noticia la aparición de repente de un proyecto en el día de hoy, porque Mérida, hemos sabido que podría ser la primera ciudad extremeña en tener una planta de producción de hidrógeno verde. Se habla de la capital saudí de un incentivo por parte del gobierno de España de 11 millones de euros sobre una previsión de 44 millones de inversión por parte de la energética FRV. Actualmente tienen en funcionamiento varios parques fotovoltaicos en Trujillo y en Mérida y están construyendo otro en Carmonita. A la espera de la llegada de este proceso, de este proyecto, el alcalde Antonio Rodríguez Osuna dice que hay otros encima de la mesa.
Esta empresa es una de las muchas que ya están haciendo consultas. Ahora mismo en Mérida tenemos dos consultas previas sobre otras dos centrales de hidrógeno y otras dos consultas sobre otros dos proyectos relacionados con el hidrógeno verde.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y nos vamos a las dos ruedas. Adrián García, buenas tardes.
Buenas tardes, Fabián. En Badajoz habrá ciclismo para todos, gracias al trofeo Rubén Tanco, que volverá por sexto año a la ciudad con su edición más inclusiva. La prueba, de más de 70 kilómetros, se disputará este año por carretera y está abierta para hombres, mujeres, mayores y jóvenes, y también adaptada a personas con discapacidad. La carrera tendrá lugar el sábado 22 de abril. Además, dos extremeños han sido convocados por la selección española sub-18, Edu Sánchez, del Badajoz, y Asané Diallo, del Betis.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y en cuanto al tiempo, vemos una bajada de las temperaturas máximas entre 21 y 24 grados, más nubes en el cielo, pero sigue sin llover. Y te venimos contando la situación de los embalses en la región, especialmente en la cuenca del Guadiana, con algunos de ellos que no llegan ni al 25% de su capacidad. Y también las reiteradas peticiones de la mesa de la sequía. Pues al fin, el gobierno central la ha convocado. Será la próxima semana. Dice la Junta que van a proponer incentivos para las pérdidas de los agricultores. Vamos a escuchar de nuevo a Juan Antonio González junto a Luis Cortés de la Unión, denunciando que llega tarde.
Ojalá llueva, pero si esto persiste, lo que Extremadura va a pedir en esa mesa de la sequía es que, lógicamente, pues este problema, que entendemos que es nacional, pues tenga un cariz nacional y que, por tanto, se empiecen a pensar en posibles compensaciones para nuestros agricultores.
En este momento tenemos 192.000 hectáreas sembradas de cereal de invierno que no se van a poder cosechar porque no tienen producción. A eso hay que añadirle las 16.000 hectáreas de maíz que no se van a poder sembrar por falta de agua. Las 6.000 hectáreas de arroz.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y lo que no cambian son los agravios y las mentiras sobre el tren, que de nuevo nos afecta. No solo nos han mentido con decenas de promesas y compromisos con la alta velocidad de uno y otro gobierno, también lo hacen constantemente con el denominado Corredor Atlántico, que antes se llamó Eje 16, pero que no deja de ser esa vía fundamental para sacar nuestras mercancías por ferrocarril hacia el puerto de Sines y también hacia el resto de Europa por Francia. Precisamente los galos vuelven a sacar de los colores al gobierno de Pedro Sánchez después de aquella famosa cumbre de Barcelona celebrada en enero con representantes de ambos gobiernos. De esa cumbre, según el Ejecutivo español, salió el compromiso de que se iba a acometer el trazado del Corredor Atlántico para el año 2030. Incluso así lo decía el propio Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.
Confirmarle no solamente que eso fue producto de la conversación que tuvo la ministra de Transporte, sino también mi conversación con el presidente de la República Francesa en la cumbre de Barcelona. Es decir, este es el compromiso que asumió el gobierno de Francia. Nosotros también nos vimos sorprendidos por esa publicación del organismo francés. Y lo que le puedo decir es que lo que dependa de nosotros, vamos a tratar de que se cumplan los plazos fijados.
Este sonido es de mediados de febrero. Pues bien, Francia contradice de nuevo al gobierno de España. Lo hacía este domingo el embajador de Francia en España, Jean-Michel Cacha, en una entrevista en Europa Press, y dice textualmente: en ningún momento se acordó este asunto con el gobierno de Macron, y esto es un anuncio que de forma unilateral hacía Pedro Sánchez, en concreto el Ministerio de Transporte. Y habla de paradoja que dos gobiernos, el español y el portugués, que no han sido capaces de unir por alta velocidad a sus capitales, quieran presionar a Francia para este asunto. ¿Contestará mañana Pedro Sánchez en su visita a Cáceres sobre ello? Pues estaremos pendientes.
Caja Rural de Extremadura, ante la nueva reforma de la PAC, apuesta por el futuro de nuestro campo. Agricultor, ganadero, caminemos juntos. Como cada año, nuestro equipo técnico tramita de forma personalizada su solicitud, ofreciendo una gran agilidad y profesionalidad en el servicio. Confíe su PAC a Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura.
Y también te venimos contando que el Partido Popular de Badajoz contará con Antonio Cavacasillas como número 2 en su candidatura al Ayuntamiento de la capital pacense. Detalles, José Luis Lorido.
Antonio Cavacasillas, que ha ocupado diversos cargos en el Ayuntamiento de Badajoz y es el actual presidente local del partido, ha destacado la importancia de trabajar en equipo y de escuchar a los ciudadanos para poder dar respuesta a sus necesidades en lo que ha llamado la segunda transformación de Badajoz. Casillas desmentía así las informaciones que los situaban en la lista de María Guardiola.
En ningún momento nadie de la regional me ha dicho nada sobre la asamblea. No sé dónde salen esos rumores. Parece ser que el candidato a la alcaldía de Badajoz por el Partido Socialista ya lo comunicó. Dijo que además iba a ir de número 1 en la Asamblea de Extremadura por la provincia de Badajoz. Bueno, pues viene a demostrarse que no dice la verdad.
La lista incluye nombres como el concejal de urbanismo, Carlos Urueña, de Ciudadanos, Gema Cortés, diputada en la asamblea, y Mayre Masek, licenciada en magisterio de 25 años.
También También te contamos que en Mérida mañana entregamos esta casa a la cadena COPE y el ayuntamiento la 10ª edición de los premios cofrades de COPE. Tienes los ganadores en cope.es.